Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Claro que seguimos educando. Bienvenidos a Radio Escuela y seguimos educando porque nuestro portal es www.seguimoseducando.gov.ar. Barbie, ¿cómo estás?
Muy, muy bien, ¿vos?
Hoy sí, sé que soy Cecilio Flemati. Hoy no tengo dudas, ¿sí?
Hoy y miércoles.
Hoy sí, hoy sé que soy Cecilio.
Muy bien, genial.
Y bueno, somos, como te dije, Radio Escuela y desde Radio Nacional y la red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios, hermanadas para llegar lo más lejos posible de nuestro país con un servicio público de primera necesidad. Bueno, somos un ámbito de consulta, podríamos decir, ¿no? Y también de enriquecimiento, ¿por qué no? Del saber para alumnos y alumnas, maestras y maestros, y todo aquel que quiera compartir este medio tan singular que ya ha demostrado su enorme utilidad para satisfacer las necesidades, algunas de ellas educativas básicas. Esperamos contar con su compañía y que sigan atentos a las nuevas etapas de Radio Escuela, Barbie, ¿sí? Vamos a contar algunas de las radios de las provincias.
Dale.
Arrancamos con Córdoba. Capilla del Monte y alrededores. Esto es una radio muchas voces, 98.1. FM Providencia, Córdoba, 104.5, zona sur de la ciudad de Córdoba. Nexo, FM 93.9, Córdoba, Sierra Chicas. Radio Panamericana, 99.3, Córdoba, centro sur del Valle de Punilla. La radio local Parabachasca, 88.1, Córdoba, departamento Santa María. Y Radio Curva Comunitaria, FM 106.1, en Sal Si Puedes, provincia de Córdoba. Rápidamente, porque los chicos ya saben de qué se trata el chatbot, les cuento que los espera al final de la jornada radial para refrescar lo visto en el programa. El WhatsApp está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas para que no se olviden lo aprendido. Es un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. El robot preguntón, o robot periodista como me gusta decirle a mí, sabe todo lo que los profes han explicado. Son 10 preguntas todos los días, las preguntas son para cada nivel. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también va a contar con más información sobre el tema para que puedas ampliar tus conocimientos. ¿Y cuál es el número del chatbot, Barbie?
Es el 11-32-75-21-39.
Bueno, y habiendo dicho esto, Barbie, ¿qué tenés para contar?
Bueno, arrancamos entonces con el programa de hoy. Bueno, esta semana estamos hablando de tamaños y medidas. Aprendimos qué son los metros, los centímetros. Y vamos a hablar sobre animales pequeños y diminutos. ¿Cuál será el animal más pequeño del mundo?
¿Cuál será el animal más pequeño del mundo? ¿Las moscas cuentan? ¿O las hormigas, por ejemplo, valen?
Obvio, claro que sí. Hay animales que viven en el agua, otros en la tierra, otros en el aire. Los insectos suelen estar entre los más pequeños. Pero hay más animales pequeños. Les voy a ir contando, pero primero vamos a escuchar lo que piensan los chicos y las chicas. Así vamos a escuchar unos audios de estudiantes.
Me gusta mucho eso. Me gusta escuchar las voces de los niños sobre cada tema que abordamos aquí en Radio Escuela, Barbie. A ver, o a escuchar, mejor dicho.
Los más pequeñitos del reino animal son los microorganismos. Son seres que a simple vista no los podemos ver.
El más pequeño del reino animal es la bacteria. Es tan diminuta que no se puede ver a simple vista, solo con un microscopio.
Bueno,
¿qué te parece si escuchamos un poco de música?
Ah, ¿sí? ¿Ya? ¿Vamos a escuchar
música? Sí, vamos a escuchar un poco de música.
Buenísimo,
sí, sí.
Dale.
Una canción de María Elena Walsh, Mono Moto Loco. Todo con O, como la de los Orozco, ¿no?
Claro.
Agapito a chimpancé, era un santo de chiquito, cuando solo andaba a pie. Prometía ser el ángel de los monos, pero no, se hizo bruto cuadro humano. La voz y se puso mitad diablo y mitad lobo feroz. ¡Basta ya! de alboroto con la moto. ¿Para qué? Si es mejor andar a pie. Los vecinos tiemblan todos cuando pasa el animal. Se derrumban los espejos y las copas de cristal. Los vecinos están presos. Darle su carné de criminal con la moto de sombrero fue a parar al hospital. Tiene yeso hasta en las uñas, pero está bastante bien. Esperemos que no sea contagioso el mal, amén. Basta ya.
Realto, porque está realto, ¿sabes qué? Está alto el nivel de audiencia que tenemos, Barbie. Vamos a saludar al doctor Luis Capozzo. Él es biólogo, investigador principal del CONICET y además es comunicador de la ciencia. Le vamos a preguntar acerca de las especies de animales minúsculos, de los más pequeñitos, a ver qué nos puede contar.
Dale.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos y a todas allí y a todos los chicos y la audiencia, ¿no?
Gracias.
Muy bien. Bueno, ayúdanos a conocer, o ayúdenos a conocer, doctor, ¿cuáles son los animales más pequeñitos que encontramos? Nosotros preguntábamos si contaban las hormigas
y
las moscas, por ejemplo.
Bueno, sí, lo que pasa que yo les elegí animales por ahí un poquito más fáciles de visualizar. Si hablamos de moscas y hormigas, hablamos del maravilloso mundo de los insectos, en donde pueden encontrar insectos muy chiquititos. Y si hablamos de animales microscópicos, ni les cuento. Ahí hace falta un microscopio para verlo. Entonces yo había pensado en elegir una ranita, que es muy común en nuestro país, que se llama rana del zarzal, un pajarito muy chiquitito que se llama tacuarita o ratona, que es muy fácil de... Bueno, no es fácil de ver, pero es muy abundante, que también es pequeñita. Y como yo soy biólogo marino, elegí un hermoso caballito de mar que describieron para la ciencia por primera vez en el año 2004 dos colegas míos, el doctor Lusato y la doctora Piacentino, compañeros del Museo Argentino de Ciencias Naturales, donde yo trabajo, para contarles que hay... En este caso, un pez, que es el caballito de mar, una ranita y un pajarito, que son muy, muy pequeños. Entonces, si nos circunscribimos al mundo de este grupo, estamos hablando de animales vertebrados.
Claro. ¿Cómo los descubrieron? Porque al ser tan pequeños, tan minúsculos y de difícil observación a través del ojo humano, ¿cómo se llega al descubrimiento?
Estos son visibles a simple vista, por eso yo les elegí vertebrados. Mira, vamos a hablar primero de la ranita del zarzal. Es una ranita preciosa cuyo sonido estoy seguro que todos los chicos y chicas escucharon alguna vez. Mira, se distribuye en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sí. Y en nuestro país es muy común en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Neuquén, Río Negro y Santa Fe.
Bien.
Y siempre está en pastizales bajos, que son inundables, o cerca de lagunas, o en ríos y riachos, en recovecos en donde no haya mucha correntada. Y son difíciles de ver porque miden entre 3 centímetros y medio y 4 centímetros y medio. Pero además, como viven entre la vegetación, son animales que se consideran miméticos. El mimetismo,
claro, se mimetizan,
pueden cambiar de color.
Claro.
Entonces, pues, se pueden ver verde claro brillante, que es la forma más sencilla de visualizarla.
¿Cambian de color, perdón, doctor, cambian de color o nosotros, en virtud del color de la zona donde se mueven, los vemos
de
otro color?
Cambian del color las ranas, todos los animales, porque, a ver, hay animales que son miméticos porque se confunden con el ambiente en el que habitan, pero hay otros, como en el caso de esta rana, o los casos más comunes, que son los calamares en el mar, por ejemplo, que tienen en la superficie de la piel unas células que cambian su coloración. Y entonces por eso uno las puede ver o dejar de ver si están sobre una superficie sobre la que se esconden, ¿verdad?
Claro.
Y sin embargo estas ranitas que son preciosas y que tienen en sus extremidades pequeñas ventositas, si son difíciles de ver, son muy fáciles de oír. Y ahí las estoy escuchando.
Ah, ahí sí, estamos escuchando,
sí. Ahí va,
sí.
De fondo, sí, sí.
Ahí va.
Exacto.
La rana de zarzal.
Sí.
Exactamente.
Es un material de paca. Y hablando de animales grandes o pequeños, ¿el perro que suena ahí atrás en su casa es un animal pequeño o un animal grande o mediano?
Aquí hay un mastín enorme, un animal mediano y una pequeñita.
Bueno, entonces, el tamaño de los animales, de los más pequeños sobre todo, están directamente relacionados con su hábitat, digamos.
Más que relacionados con su hábitat, yo diría al revés. Yo diría que los animales, a lo largo de su historia sobre nuestro planeta, de acuerdo a cómo funciona el mecanismo que opera en la biología, que se llama evolución,
sí,
solamente sobreviven aquellos animales que están bien adaptados al tiempo y al lugar en el que les toca vivir. No tienen que ser fuertes y tener colmillos o garras. Hay animales muy pequeñitos, como estos que les mencioné, los tres, tanto la rana del zarzal, como la tacuarita, como el caballito de mar patagónico, que son chiquititos, si uno los ve, son endebles, pero están muy bien adaptados para reproducirse y llevar adelante su vida en los ambientes que ocupan, ¿no?
Claro.
En el caso de la ranita que estábamos escuchando, se reproducen en primavera, todos esos sonidos en general son llamadas para el apareamiento. Exactamente. Y, por ejemplo, las ranas tienen fecundación externa, es decir, que la hembra desova, hace una puesta de huevos, que en este caso varía entre 600 y 900 huevos, que tardan 2 semanas en desarrollarse hasta que eclosiona y sale un renacuajo pequeñito. Por eso tienen que poner los huevos en cuerpos de agua que se llaman lénticos, es decir, que no haya demasiada correntada para que no se los lleve, ¿no? Y estas ranitas se alimentan de insectos y de arañas. Y los predadores naturales que tienen suelen ser peces, más grandes que ellas, aves o lagartos, por ejemplo.
¿Y cuáles son las más hábiles para escaparse?
Perdón.
Sí.
¿Cómo? ¿Cuáles
son las más hábiles para escaparse de sus predadores?
¿Las armas que tienen para escaparse?
Sí, claro, ¿Y cuáles son los más hábiles?
Bueno, si son miméticos, como en el caso de la rana del zarzal, el hecho de ser mimética es un arma espectacular para esconderse de los predadores, ¿verdad? Buscando, vos fíjate que en general se encuentran en recovecos de pequeños riachos o pequeñas lagunas que tienen en la orilla abundante vegetación y pueden pasar desapercibidos para los predadores, ¿no? Pero es cierto que, como en el caso de la mayoría de las ranas, la enorme cantidad de huevos que desova una hembra, que luego se acerca el macho y deposita su esperma sobre esos huevos para que se produzca la fecundación y luego de dos semanas salgan los renacuajos, ponen una enorme cantidad para que aumente la probabilidad de que algunos de esos huevos se transformen en ejemplares adultos y continúe de generación en generación, ¿verdad?
Doctor, ¿y de la tacuarita qué nos puede contar?
Y la tacuarita son unos pajaritos hermosos, se llaman ratona también, son pajaritos que miden, es raro que alcancen los 10 centímetros desde la punta de la cola hasta la cabecita, la punta del pico,
sí.
Y que miden 12 gramos
muy pequeños
de peso. Son muy chiquititos y van en pequeñas bandadas de 5 a 10 ejemplares. El plumaje es pardo en el dorso, tiene rayitas negras en las alas y en la cola, y es más claro en el vientre. Esta diferencia de coloración entre el dorso y el vientre también ayuda a que funcione como un escape a los predadores que tienen estas aves, que pueden ser otro tipo de aves, por ejemplo, u otro tipo de mamíferos. ¿Por qué? Porque si se ve desde arriba y están en el follaje, como son oscuras con rayitas negras, se mezclan en la vegetación. En cambio, si están en vuelo, como tienen el abdomen más clarito, se mezcla con la luminosidad del cielo. Entonces son todas estrategias que utilizan para evitar a los predadores, ¿no? Y esta tacuarita, vos sabés que si bien tiene una distribución muy amplia, como les dije hace un ratito, durante la cuarentena más dura al comienzo, cuando la mayoría de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires estábamos en nuestras casas, pude verlas enfrente de mi casa, en pleno barrio de Colegiales, en un arbusto, un grupo de 6 tacuaritas, que es muy raro de ver. Sin embargo, en otros ambientes más naturales, es común de verlas siempre que haya zonas de arbustos o de pastizales altos. Y tiene un canto muy corto y muy repetitivo, es un pajarito muy inquieto, muy rápido, que vuela a distancias cortas, come insectos y pequeñas arañas, y también habita toda América, ¿no? En pastizales y jardines. Y es visible en la ciudad de Buenos Aires, es visible en todas las grandes ciudades, sobre todo si hay jardines de todas las provincias que se les pueda ocurrir, ¿no? Es muy común.
Claro, las podemos ver entonces en algún
claro,
momento.
Claro, y los nidos los arman en huecos, que pueden ser árboles o recovecos en los techos, y los arman usando ramitas, pastos y plumas que encuentran por ahí.
Bien, y nos queda hablar sobre el caballito de mar patagónico.
Y el caballito de mar patagónico es una nueva especie de pez,
sí,
que descubrieron mis colegas, como mencioné, y que la describieron para la ciencia en el año 2004, y que es muy curioso porque son peces, pero cuando uno los ve parecen caballitos,
sí,
y tienen una cola larga que es prensil, es decir, se pueden aprender o agarrar de objetos flotantes o de objetos que estén en el fondo, porque estos son peces que habitan en los fondos del mar. Por eso se denominan animales bentónicos, porque el bentos es todo lo que ocupa en el fondo del mar. Y miden entre 10 y 15 centímetros. Y lo curioso que tienen es que en la reproducción, el macho recibe los huevos, que son unos 200 huevos que pone la hembra, los fecunda y los incuba durante 20 días, en una bolsa o saco que tiene el ejemplar macho, y que cuando eclosionan los huevos libera a los 200 caballitos minúsculos. Imaginen que el adulto mide 10, 12 centímetros, lo que son estos caballitos recién nacidos, ¿no?
Sí.
Son milimétricos.
Claro, muy chiquititos.
Tienen una bolsita los machos como si fuese un canguro, ¿no?
Claro, sí, sí.
El problema que tienen es que, a diferencia de la ranita y del pajarito del cual hablamos, los caballitos del mar están en todos los mares del mundo en peligro.
Eso le iba a preguntar. De estos animales pequeñitos, ¿cuáles estaban en peligro de extinción?
La ranita y la ratona no tienen mayores problemas de conservación, pero por ahora, digamos, ¿no? Pero los caballitos de mar sí están en peligro porque, por ejemplo, hay datos de principios de los años 2000 de que se trafican 20 millones de caballitos de mar para ser utilizados en medicina tradicional china, y otros 5 a 10 millones que se venden secos en mercado de curiosidades para turistas. Entonces es muy importante que el público los conozca, que los chicos sepan que son especies que son propias, que son patrimonio de todos los argentinos. Claro. Y a tal punto que el caballito de mar, que se llama caballito de mar patagónico, sí, desde el año 2010, por una ley, fue declarado monumento natural en Mar del Plata. Uh-huh. Es el está protegido por ley. Entonces es muy importante darlos a conocer. Son todos ejemplos de vertebrados chiquititos, son todos ejemplos de vertebrados que desarrollan estrategias para no ser devorados, pero hay actividades humanas como la deforestación, la contaminación ambiental, el uso de pesticidas, la reducción de espacios naturales, ya sea para cultivos o desarrollo de ciudades, o la contaminación en el mar o en los puertos, que tienden a golpear a estas poblaciones, ¿no? Por eso uno siempre trata de contar estas historias para sensibilizar y comprender que no estamos solos en el planeta que habitamos, que la pandemia dejó bien expuesto el problema que tiene el planeta en conservación, es acuciante, y que el formato de los procesos productivos que utiliza el hombre para generar todo lo que fabrica comprometen la sustentabilidad, es decir, la duración en el tiempo, de toda la enorme biodiversidad que nos acompaña. Y esto tiene una vueltita de tuerca, ¿saben? Porque hay especies, por ejemplo, en el mar, pero también en los continentes, que no se conocen para la ciencia y que pueden esconder soluciones no solo para la conservación propia de esas especies, sino también para la posibilidad de, por ejemplo, curar enfermedades. Hay un ejemplo que yo doy en estos días, y es que en el año 60 se descubrió una bacteria a 3.000 metros de profundidad, 4.000 metros de profundidad, que se describió, y a partir de esa bacteria marina se descubrió una sustancia que fue la que sentó las bases para que los que hacen estudios de genética en los años 80 desarrollaran la técnica que hoy todo el mundo sabe decir, que es la de PCR, que se usa para establecer la presencia del virus de la COVID-19.
Exacto, doctor.
Y surgió del mar. Sí. Entonces, por eso es importante.
Doctor, le agradecemos mucho este rato que nos ha regalado. Ha sido muy gentil y muy claro, además.
Muchas gracias.
Bueno, me alegro que les haya sido de utilidad. Saludos para ustedes y para toda la audiencia.
Gracias. Y nos vamos al recreo virtual. ¿Qué te parece? A la vuelta se viene, entre tantas cosas, la clase de educación física.
Sí, nuestra querida compañera Lulú.
Nos vamos a mover. Ahora nos vamos con música, la comparsa de los bichos del maravilloso Rubén Rada.
Cuentan que en Bicholandia armaron una comparsa pa' salir en las llamadas concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas saltan, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mangangá. Los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandartes, mil colores al bailar. Las polillas regordetas hacen a las mamás viejas el tembleque gramillero, un viejo mamboretá. Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una bella hormiga negra es la vedette principal. Un milongón canta un grillo con un coro de cigarras, se hace bola con la escoba el bicho de la humedad. Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. ¡Bichirombe, che! ¡Canta un bicho! Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos. ¡Bichirombe, che! ¡Canta un bicho! Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar.
¡Qué relajo de arroz!
La comparsa de los bichos seguro que va a ganar,
salvo que el jurado tire su famoso insecticida.
o que canela bailando, no me lo vas a pisar. Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos.
¡Bichi, dame, che! ¡Canto, bicho!
Y allá va la comparsa, comparsa de los bichos.
¡Bichi, dame, che! ¡Canto, bicho!
Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Si se pone a candombear, nadie lo puede parar.
Si se pone a candombear, nadie lo puede parar.
¿Qué lo van a parar esto?
¿Qué sé? No sé cómo.
¡Ay, me pico un bicho!
Claro, sí, se mueve.